Estamos leyendo del libro Zohar para todos, la porción Vayechi, parte 1. El punto 42, lo pueden descargar de kabbalah.info/es de la sección del Zohar. Las preguntas serán basadas en el las preguntas que se basen en el tema de la lección serán transmitidas al aire. Punto 42. Cuando la quinta medida, que aparecerá al final de la corrección, llegue hasta ellos, es decir, cuando Malhut misma, sin la asociación con Bina, esté corregida para ser el trono como Bina, tal como Bina, hablando bien de Israel, todos los dinim quedaron revocados de ella. Entonces, las primeras dos medidas o cualidades, Bina de Bina y Bina de Malhut, no tendrán ya temor para hablar delante de él en favor de Israel, así como lo tenían este miedo antes de las otras dos cualidades, Malhut de Bina y Malhut de Malhut. Perdón. Que las convertirían en algo, en una falta. Esto es así porque la quinta media cualidad, que hasta ahora se consideraba como noche, debido a sus dinim, ha salido a iluminar sobre ellos. En otras palabras, se ha transformado en la luz y en Rahamim, y todos los dinim en las dos medidas que acusaban a Israel, estas fueron canceladas o anuladas. Acerca de esto se escribe, y habrá un día en el que será conocido por el Señor. No será de día y no será de noche, pero sucederá que cuando llegue, la noche será de día. Y esto es así porque mientras Malhut misma no sea corregida, excepto a través de su asociación con Bina, a Bina se le llama día y a Malhut se le llama noche. Perdón. La noche es iluminada por la luna y las estrellas que recibieron del sol la luz del día, pero al final de la corrección. Y habrá un día, no será de día y no será de noche. Esto quiere decir que la Malhut obscurecida no será necesaria para la corrección del día y de la noche, sino que, y cuando llegue la noche, cuando Malhut misma, que es llamada noche, se revele, entonces habrá luz, ya que la oscuridad misma de Malhut se convertirá en luz. Entonces ella no necesitará más a la luna ni a las estrellas que reciben de la luz del día la quinta cualidad o medida. Es por esto por lo que se escribe, y tomó con él Manasé y Efraín, dos medidas, Bina y Malhut. Esto alude al tiempo de la redención. Cuando la quinta medida aparece, en ese momento, estas dos cualidades serán todas Rahamim y nunca volverán a ser fallidas nuevamente. Punto 43. Y Dios llamó a la luz día y a la oscuridad Él la llamó noche. Nukva de Zerampin, la cual es obscuridad, y la noche recibe del día, que es Zerampin. Pero está escrito, y la oscuridad sobre la faz del abismo, lo cual significa que la oscuridad es Klipa y no Kdusha. Sin embargo, desde Bereshit hasta las seis generaciones que son Hagat Nehi de Zerampin, Él creó es uno, Havaya Bina, Bab de Havaya es Zerampin, en quien Bina colocó el espíritu de Jochma. Por lo tanto, hasta ahora no se conocía lo que es la oscuridad. Esto es así porque el Mohin de Jochma anula todas las Klipot. Y después de que Zerampin recibió Jochma desde Bina, e impartió Hagat Nehi de la Nukva, o a la Nukva, perdón, la oscuridad fue revocada de ellas. Por ello, no se conocía lo que era la oscuridad, tal como está escrito, y la oscuridad Él la llamó noche. Pero debajo de sus seis generaciones, Hagat Nehi de Zerampin, es decir, por debajo del mundo de Atzilut, existe oscuridad, Klipa, y acerca de esto se dijo, y la oscuridad sobre la faz del abismo. Punto 44. Rabbi Abba se incorporó y dijo, ¿qué es la oscuridad? Los amigos deliberaron, pero no alcanzaron una respuesta a lo que él preguntaba. Ellos hicieron un acto, es decir, una unificación, y una voz salió de delante del amo del mundo en este verso. Una tierra de espesa oscuridad, como la tiniebla misma, la tierra de la sombra de la muerte, sombra sin orden, y su brillo es como la penumbra. La oscuridad va a decir el infierno, pues aún antes de que el mundo fuera creado, estaba oculto para los malvados. Por lo tanto, la oscuridad es el infierno. Y hay de aquellos malvados que se hallarán en estas tinieblas. Bienaventurados son los de Israel, pues el Creador no creó esta oscuridad para ellos. Bienaventurado es el pueblo al que así le acontece. Bueno, dice el Rab, por supuesto vemos que la Israel, las naciones del mundo, todo está dentro del hombre, que tiene que pasar a través de estas situaciones distintas. Como está dicho, que yo he hecho ciertas unificaciones, y luego vino una voz y reveló ante ellos un estado avanzado. Así que tenemos que estar continuamente despiertos y tratar de sentir, percibir qué es lo que nos dice el Zohar, descubrir, revelar, como un bebé quiere revelar el mundo en el que se encuentra. Es lo mismo con nosotros, estamos en el mismo mundo, solo que está oculto hacia nosotros. Queremos descubrir, queremos que esta revelación sea a través de la unificación, a través de la unidad. De otra forma, estará dirigida hacia la dirección equivocada. Continúa el texto. Y le dijo a Jacob, punto 45, y dijo a Jacob, he aquí que tu hijo José ha venido hacia ti, perdón. El que te habló a Jacob en un futuro hablará bien de Israel. Cuando ellos regresen al Creador con todas sus desgracias, cuando llegue el tiempo del Mesías y queden redimidos de todos sus infortunios que le han acaecido. Él le dijo a la medida, la cual es Jacob, que es Tiferet, tus hijos vienen a ti y los buenos, es decir, Israel, serán redimidos. Punto 46. Dichoso es Israel, quienes son llamados los hijos del Creador, que son como ángeles. Está escrito acerca de ellos, y aclamarán los hijos de Dios en su alegría. Y también Israel se le llaman los hijos del Creador, tal como está escrito, ustedes son los hijos del Señor, su Dios. Punto 47. ¿Cómo es que sabemos que el Creador llamó a Jacob Dios? Pues le dijo, tú serás entre los de abajo y yo seré Dios en lo alto. Está escrito, y Dios ascendió de encima de Abraham, por encima de Abraham. Por lo tanto, los patriarcas son la Merkabá, congregación carroza. Está escrito, de la verdad de Jacob, la bondad a Abraham. Por ello, 12 firot son Chesed, y la verdad, que es Tiferet, en las dos grandes Merkabot superiores, los cuales son Abraham y Jacob. Punto 48. El tercero es Isaac, quien se convirtió en una Merkabá para la Sfira de Gvura, tal como está escrito, y Jacob juró por el temor de su padre Yitzhak, debido al temor de Isaac, quien es la Sfira del Creador, Gvura, que se llama temor. Por esto él se convirtió en el trono, la Merkabá superior para ella. Y la Sfira de Isaac, Gvura, es más importante y más explícita que todas las Sfirot de los patriarcas, Chesed y Tiferet. Tal como está escrito, y Jacob juró por el temor de su padre Yitzhak, por la Sfira de Gvura, llamada temor, la cual es más importante que todas las demás, porque la iluminación de Jogma viene únicamente a través de la esfira de Gvura, de la línea izquierda, y la iluminación de Jogma anula todas las Klipot. Punto 49. El Dios de Abraham y el Dios de Nahor que el Dios de sus padres juzgue entre ellos. Y Jacob juró por el temor de su padre Isaac. La esfira de Isaac es la más importante, ya que él no juró por el Dios de Abraham, sino por el temor de Isaac. En el artículo del Rabash, acerca del temor, está hablando del temor como cualidades. Así es que sí, por encima de lo que se recibe de Gadlut, encima llega un temor, y entonces ya tenemos un temor distinto, que es el de Jacob, y a partir de ahí tenemos que alcanzar un temor mayor, el mayor de Yitzhak, el cual es la revelación de Jochma, lo que quiere decir la cualidad de otorgamiento, donde todo se encuentra por encima de los Kelim de Gadlut, y también la cualidad del otorgamiento o influencia, lo cual está por encima de los Kelim de Gadlut, es decir, el Hasadim, que es llena el espacio, y aparte el Hasadim de Hasadim, no hará de sí misma, o hará de sí misma un kli para recibir la luz de Jochma. ¿Está claro esto? Me están viendo como si estuviera diciendo tonterías. Eso es verdad, pero aún así. Bueno, yo tengo un deseo de recibir. El deseo de recibir puede ser tal que yo siento un vacío en él. Quizás yo lo siento con Ashpa, o lo lleno con Ashpa, que es otorgamiento o influencia, y luego se llena. Quizá lo percibo con doble otorgamiento al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto, o influencia al cuadrado? Que entonces se convierte en un kli, porque, bueno, el kli mismo quizá puede volverse en un kli por dentro, todo esto. Este es el deseo. Razón, escribe el Rab. Y esta es la intención.
Kavanah.
Y aparte de esto, tenemos también el otorgamiento, simple influencia. Es la cualidad general de lo de la influencia, la cual corrige el deseo. Eso es todo. Cuando la influencia corrige el deseo y el deseo ya no quiere recibir, entonces lo neutraliza, lo hace similar al Creador únicamente. Y esto es llamado la cualidad divina. Si yo hago acá algo más, una adición, una intención, entonces lo hago como un kli para recibir la luz de Jochma. Así es que esto es el kli para recibir Jochma. ¿Comprenden? Así es que existe algo adicional acá. Tenemos el temor, Yira, la cual es la cualidad del otorgamiento, que funciona en contra del deseo de recibir, y por encima de ella existe la cualidad de la cualidad o influencia que oculta la luz de Jochma para poder otorgar o influenciar en la práctica. Es que esto es Gar de Binah y eso es Zad de Binah. Y si acá tenemos únicamente la cualidad de Binah, así es que este es Gar de Binah. De nuevo, Gar de Binah, de acuerdo a los Kelim, esto es únicamente influencia. Y acá ya tenemos la intención, así es que esto es Zad de
Binah.
Cuando ya recibe con la intención del otorgamiento. Bueno, continuamos con la lectura. Punto 50. E Israel se esforzó y se sentó sobre la cama. E Israel se esforzó y se sentó en la cama. está escrito, y en este momento se incorporará Miguel, Mijael, y será un tiempo de desgracia. Este es el poder de la mano del gran Mijael, quien se presentará ante Israel en el tiempo de la redención, el cual será un tiempo de desgracia, tal como está escrito, como nunca antes ha habido desde una nación y hasta este momento. Es acerca del tiempo que se escribe aquí, e Israel se fortaleció y se sentó sobre la cama como anteriormente era posible ante ella, se postraba ante ella, perdón, tal como está escrito, e Israel se postró ante la cabecera de la cama y ahora se sentaba sobre ella. Una cama quiere decir, o se refiere a Malhut, quien recibe de Jacob, Malhut, Zerampin, perdón. Se sentó sobre la cama, significa que él le otorgó a ella. ¿Ante quién se postraba Jacob? Se podría decir que se postraba ante la cama, que era Malhut. Pero la cama estaba abierta para recibir de él, y alguien que en parte no se postra ante quien recibe de él. Ciertamente se postraba ante la circuncisión, Yesod, ya que él era muy preciada para él. La cama es Malhut, la cabecera de la cama es Yesod, el Rosh, cabeza de Malhut. Él se postraba ante la cualidad de Yesod, la más apreciada de todas las Sefirot. Punto 51. Pues él, Yehudá, profanó y se casó con la hija de un dios extranjero. Cuando la luz partió de Zerampin, debido a las iniquidades de Israel, la divinidad no pudo soportar ni pararse ante Zerampin, y la divinidad fue exiliada del rey. Es decir, que ella se fue al exilio entre las naciones junto con Israel, porque ella no podía abandonar a sus hijos entre las naciones para que los asesinaran. Zerampin estaba en la Tierra Santa, tal como está escrito. Se casó con la hija de un dios extranjero, extraño, porque otras naciones estaban con él. En otras palabras, la divinidad se fue al exilio entre las naciones, y cuando ella no estaba en la tierra y estaba entre las naciones que lo rodeaban eran resguardadas por la luz de Israel. Y acerca de esto está escrito, se casó con la hija de un dios extraño. El Rab dice, bueno, aún tenemos que intentar de comprender todo lo que está sucediendo dentro del Zohar en el mundo espiritual. Y no transferir estas cosas al mundo corpóreo. Aquí nosotros en el exilio, Israel, las naciones del mundo, etcétera. Estos no son los mismos valores, no son la misma actitud hacia la realidad. La sabiduría de la Kabbalah quiere explicarnos. No estamos aprendiendo ni geografía, ni historia, ni la historia del pueblo de Israel aquí en este mundo, ni sus relaciones con otras naciones. Simplemente estamos aprendiendo acerca de fuerzas y relaciones entre las partes de Malhut en Sof, las cuales estamos a punto de corregir en sus distintas porciones. Por eso cuando estamos hablando acerca de nosotros mismos, tampoco estamos hablando de humanos, sino de esas partes de ese mismo Malhut y sus relaciones entre nosotros, ese Malhut de la Shinah, de la divinidad. Y todo se encuentra en un solo guf, un solo cuerpo. Así que, entonces, dejen a su ser estar en una forma obvia acá, para que de pronto puedan descubrir que estamos pensando en términos de este mundo. Así es que no habla en absoluto de este mundo, ni una sola palabra, sino que todo se encuentra en la espiritualidad. El hecho de que más adelante tomemos del Zohar algunas partes y comenzamos a interpretarlas en este mundo es porque hay cierta correlación entre la rama y la raíz para el propósito de la diseminación, para presentarlo ante la gente que aún no conoce cómo relacionarse a estos escritos de los cabalistas. Y que todo fue escrito por encima de la barrera y lo que sucede ahí arriba. Así es que esto es por el propósito de la diseminación únicamente, pero para nosotros mismos debemos intentar localizar las cosas en su lugar real y su significado real. Punto 52. Habían dos ángeles, ministros bajo el trono. El nombre de uno era, de ellos era Kama, que se encontraba en el tesoro del palacio. En el exilio es todo lo que queda entre nosotros, ya que él es una moneda del Creador, sellada con el nombre del Creador, el ángel Matat, cuyo nombre es como el nombre de su Señor, tal como está escrito, pues mi nombre está ante él. Punto 53. El mundo por venir, que es Bina, es la protección en el camino, el poder de la fuerza y la protección que proviene desde Bina, y es por esto por lo que Bina le dijo a Israel: he aquí que yo enviaré un ángel ante ustedes, la divinidad, para cuidarlos en su camino, y no algún otro grado. Esto se debe a que la protección proviene de ella, y ella dijo: y haré morar a la divinidad entre ustedes para cuidarlos en el exilio. Ella los cuidará hasta que los lleve a su país, como antes, tal como está escrito, para traerlos al lugar en que yo he preparado. Pues la tierra era su lugar de morada anteriormente. Punto 54. El ángel en el texto es la divinidad, quien viste y actúa a través de Matat, ya que en el exilio, que es llamado camino, la divinidad estaba exiliada del rey Zerampin, y actuaba a través de Matat hasta que llegaban los días de la redención, cuando ella regresó a su lugar, a Zerampin. Y está escrito acerca de esto: pues únicamente Og, el rey de Bashán, quedó en los remanentes de Rephaim, y he aquí que su cama era una cama de acero. Está en Rabá de los hijos de Amón. Y es así porque Og, el rey de Bashán, es la clipa en oposición a Matat. Es por ello porque también es aludido en el nombre de Matá, Kama, que es similar a Matat. Punto 55. Y un camino, que es una alegoría en el exilio, la divinidad te protegerá en el exilio de todas las desgracias que llegarán hasta ustedes, hasta que Él venga y los introduzca a la tierra que Él ha jurado a sus antepasados y que está protegida para ustedes. Punto 56. El segundo ministro bajo el trono, quien está en el palacio del tesoro, es Nuriel. Y esto es así porque el ministro de Israel, quien fue designado sobre ellos, es el primer ministro bajo el trono, Matat. En cualquier momento en el que la divinidad estaba con el rey, el Matat venía y entraba ante ellos. Y el segundo ministro, Nuriel, recibía el trabajo de Israel para el Creador, como fuego. Cuando el fuego quedó anulado, porque Israel han sido exiliados y no elevan man en su trabajo, la luz de la divinidad entonces parte, y la divinidad se aparta del rey, o se apartó del rey. Punto 57. Quédate y cuando llegue la mañana, si Él te redime, bien te ha redimido. Rahamín ejerce su dominio sobre el Din. Ruth es Malhut, Din. Y el bien es Rahamín. Tal como está escrito, Dios vio la luz que era buena. Por lo tanto, el bien y la luz son lo mismo, y es la fuente de los arroyos de donde salen al mar y los ríos del mundo. Por ello, lo que está escrito acerca de Ruth: si Él te redime, bien. Lo que quiere decir que Rahamim, la cual es llamada bien, redimirá y ejercerá su dominio sobre Ruth, quien es Din. Punto 58. Rabbi Shimon dijo: en una oportunidad ascendí y descendí para iluminar en el lugar de los arroyos. En otras palabras, él elevó man e hizo descender mad a Malhut desde la fuente de los arroyos, que es Binah. Y está escrito: todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. Todos los ministros del mundo fueron creados de la luz de Binah. y todos los ríos en el mundo brotan desde su luz, lo que quiere decir que todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. El mar nunca se llena es Malhut en este exilio, pues la oscuridad y la penumbra en el exilio fueron hechas por el amor de Ima, Bina. Si la oscuridad no hubiese sido creada, el arroyo que ilumina a la hija Malhut no hubiera sido hecho. Asimismo, el mar no estará lleno y completo hasta que el otro lado llegue, al lado en el que no estaba en exilio, que es el lado derecho, en el que ninguna clipa domina, y entonces el mar Malhut estará lleno. ¿Alguna pregunta, dice el Rab? Sí. Uriel pregunta, ¿quién es Malhut en el trabajo? ¿Cuál es su papel? Bueno, se me preguntan tales preguntas acerca de los ángeles. Bueno, el Zohar habla mucho de esto. Matat es una fuerza muy alta, muy elevada. Sin embargo, sin meternos en detalles de Mijael, Gabriel y otros, en total vemos la fuerza de otorgamiento y la de recepción. Y en medio tenemos que llegar a un equilibrio donde la fuerza de equilibrio está en fuerza y la fuerza, perdón, se me fue la traducción aquí. El Creador se ha revelado entre las criaturas y estas dos fuerzas tienen que ser apoyándose una a la otra, es decir, que sea a través de nuestra propia elección, nuestra propia libre elección. Bueno, nuestra libre elección es este tercer componente que se conecta, el deseo de recibir y el deseo de otorgar o de influenciar, el esfuerzo donde nosotros tratamos de conectar estas dos cosas, y esto se llama la línea media, y es de lo que estamos compuestos, es nuestra propia realidad, en la medida donde nos conectamos la recepción y la influencia juntas, en esta misma medida comenzamos a percibir que somos su conexión, y todo lo demás, lo que pensamos antes de que esto soy yo, es decir, mi cuerpo, yo mismo, antes de esta conexión no soy yo. Se me otorgó como una imaginación algo, bueno, digamos que tengo que empezar de algún punto, de algún lado. Así es que así sucede que yo existo. Por ello estas fuerzas provienen de dos lados, dos direcciones, negativo y positivo, otorgamiento, influencia, perdón, recibir, no importa cómo lo llames, no, no importa. Tienen su propio papel y su papel. Dios creó una en contra de la otra. El esfuerzo que puede ser para llevar todo a un equilibrio. Por ello, está preguntando acerca de Matat. Bueno, puede ser Matat, puedes preguntar acerca de cualquier otra cosa. Estos asuntos son fuerzas particulares que están despiertas dentro del hombre, para que él las equilibre. ¿Cómo? Yo agrupo el estudio, el informe, el creador. Esto es la expresión de nuestra libre elección. Por favor, continúen. Los nombres son llamados, punto 59, los nombres son llamados mano, es decir, la mano del creador, la gran mano, la mano poderosa, y son la fuente y la luz para todo. El nombre mano es mencionado solo en el nombre Havaya, lo cual es Rahamim. Como está escrito, la mano del Señor no se ha cortado. La mano está sobre el trono del Señor. El Señor mantendrá la guerra con Amalek. La mano está sobre el trono, es para Havaya, Rahamim. quien da predominancia a los rajamim sobre el dim. El texto quiere decir que así sea por siempre. En lugar de Gvura, la gran mano que estuvo en Egipto, los rajamim, de no haber sido por la mano grande, la guerra hubiera estado en el dim sin rajamim. 61. Y cuando venga el Mesías, llegará a través de la renovación de la gran mano y hará la guerra contra Malek. Y los Rajamim vencerán el Din, como durante el éxodo de Egipto. Y está escrito, porque con el poder de la mano el Señor de Egipto, cuando venga el nombre de la mano sola y no la mano del Señor, o la gran mano, entonces se refiere al Din, lo que quiere decir que él hará guerra contra Malek con Din y el Mesías vendrá. Él peleará dos guerras en contra de Malek al prevalecer los Rajamim sobre los Din y por los Din y por el Din solo, y entonces llegará la redención. Y la evidencia es tal como usted escrito. Y saldrá entonces el Señor y peleará contra esos pueblos, como el día en que peleó en el día de la batalla, la primera mitad del verso, tal como está escrito. Y entonces el Señor saldrá y peleará, lo que quiere decir que Javaya es Rajamim. La segunda parte alude al Din sin Rajamim, tal como está escrito. Y cuando él peleó en el día de la batalla y Javayá, no está mencionado ahí, no se menciona ahí. Por consiguiente, habrá dos tipos de guerra. 62. Ven y ve cuán grande es el poder de la mano grande, poderosa, la mano derecha, que llega a esta mano suprema, la mano izquierda, que se llama la mano poderosa, así como también superiores, ya que ilumina únicamente de abajo hacia arriba. Y es con esta mano que ellos salieron de Egipto, tal como está escrito, por el poder de la mano el Señor nos sacó de Egipto. Ellas se unieron porque su número es el mismo. Yud cuenta como Yud, Dalet como Dalet, son iguales una a la otra. Él quiere decir que el nombre la gran mano y el nombre la mano superior, que salen juntas, son iguales en número, y su número es como el número de ellas. Es decir, que la unificación recibió dos yud dalet, mano, dos juntas. Es decir, que la derecha y la izquierda se unieron. 63. ¿Cómo es que no se evitó que se unieran? No son iguales, ya que uno es llamado grande y una es llamada poderosa. La unión de las dos se explica porque son iguales en sus letras, Dalet, a pesar de que las dos no han sido totales ante sus ojos. Ya son iguales en el nombre de mano. Es posible que ellas se unieran a pesar de que una de ellas es llamada grande y la otra es llamada poderosa. El cielo y la tierra, todo el cielo y la tierra y todo lo que se encuentra en ellos fueron creados con estas dos manos. La Yud cuenta como Yud y la Dalet como la Dalet. Después de que el Zohar explica la gran importancia de la unificación de las dos manos, la gran mano y la mano poderosa, una unificación desde la cual fueron creadas todo el cielo y la tierra. Y aunque se encuentran lejos una de otra, pues la gran mano es la derecha y la mano poderosa es la izquierda, debido a que ambas se llaman mano, la palabra mano tiene un interés común y por ello se unen. Ahora el Zohar explica cómo se unen a la mano Yud Dalet a través de las 10 sefirot en cada una de ellas. Los gar en cada grado se consideran la sefira de Keter en ella, con las letras simples del nombre del grado. Los llenados de las letras simples, sencillas, son Jochma en ella. Y los llenados de los llenados son Bina dentro de ella. El nombre Yad, que es mano, que consiste en Yud-Dalet, las letras sencillas, Yud-Dalet, son las firas de Keter dentro de ella. En las letras del llenado del Yud y Dalet, Yud, Yud-Bav-Dalet y Dalet, Dalet-Lamet y Bav, y Tav, perdón, son las firas de Jochma dentro de ella. Las letras del llenado dentro del llenado, es decir, el llenado de las letras Yud, Vav, Dalet y Dalet, Lamed, perdón, Dalet, Lamed, Tav. Y son Yud, Vav, Dalet, Vav, 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 Dalet, Dalet, Lamed, Tav, y Dalet que consiste de Dalet, Lamed, Tav, y Lamed que consiste de Med, Mem, Dalet. Y son las firas de Bina dentro de ellas. En correspondencia a esto, el Zohar presenta tres grandes círculos, uno entre el otro. Las letras simples, que son Yud-Dalet de la gran mano, están dedicadas a los Gar en el superior, lo cual está escrito acerca de ello en el Zohar. Yud cuenta como Yud, Dalet como Dalet, es decir, Keter de la gran mano con Keter de la mano poderosa, pues las letras simples del nombre aluden a Keter. Dice el Rab, es como el Havaya sencillo, es el nombre de Havaya, que se llena primero con Av y luego se llena con Sag. En el segundo círculo, continúa el texto, dentro del superior, las letras del llenado Yud-Dalet de la gran mano se unen. Yud-Vav-Dalet-Dalet-Lamed-Tav. Perdón, dijo Vav, el traductor, pero es Tav. Con las letras del llenado de Yud-Dalet de la mano poderosa. Yud-Vav-Dalet-Dalet-Lamed-Tav. Como el Zohar lo escribe. La Yud cuenta como Yud. La Yud de la gran mano conecta con la Yud de la mano poderosa. Y también la Vav de la Vav. A la Vav. Y asimismo la Dalet de la gran mano con la Dalet de la mano poderosa, y esas están escritas a la derecha del círculo. Y a la izquierda del círculo, los llenados de Dalet, Dalet Lamed Tav, están escritos como el Zohar lo describe. Dalet como Dalet. La Dalet de la gran mano une a la Dalet de la mano poderosa. Y la Lamed de la gran mano une a la Lamed de la mano poderosa. Asimismo, la Tav de la gran mano une a la Tav de la mano poderosa. Y la razón por la cual los llenados de la Yud están escritos a la derecha del círculo, mientras que los llenados de la Dalet están escritos a la izquierda del círculo, es que la Yud misma alude a Jochma, lo cual es la derecha, y la Dalet misma alude a Bina, que está a la izquierda de Jochma. Y a pesar de que la mayoría de la seguridad del segundo círculo, perdón, es Jochma, ya que está en un llenado. Dice el Rab, porque la primera fue Keter y es así como se esparce. Y esto es lo que nos quiere decir, que mientras más las fuerzas se esparcen, hay más detalles, izquierda, derecha, por abajo, hasta que lleguemos a todos los discernimientos que tenemos dentro de nuestro deseo desarrollado de recibir, pero sin estos escrutinios, para ellos es una Havaya sencilla. No es que algo falte, sino que todo se encuentra ahí, más bien todo se encuentra en unificación y en Havaya sencilla o simple. Amit del grupo de Eilat y Arava pregunta, ¿cómo puedo llegar al temor apropiado durante la lectura del Zohar? Zohar es un medio por ahora. No existe nada que puedas entender acá. Puedes ver Yud, llenados, Lameds, Tavs. ¿Qué son todas estas cosas? ¿Qué puedo yo saber de esto? Aunque me acordara de todo esto. Y aunque supiera que esto es así y esto es asá. ¿Qué quiere decir de todas formas? No lo sé. yo solo puedo saber en una condición de que, con la condición de que esté dentro de mí, es decir, en mi deseo que exista un cierto fenómeno, entonces puedo percibir, después de sentirlo, puedo comprenderlo, compararlo, examinar las cosas. De otra forma no puedo. Antes que nada, el fenómeno debe aparecer dentro de mí. ¿Dónde? En mi deseo. No existe otro lugar, no existe otro clí. Y si es únicamente un escrutinio, entonces es una forma en la cual no está investida en la materia. Esto es algo abstracto para la materia. La materia es algo abstracto. La forma abstraída de la materia es únicamente filosofía. No tiene nada tangible con algo que yo pueda trabajar. No debemos ni siquiera aprenderlo, ni siquiera involucrarnos en ello. Esto es una fantasía únicamente. Está separado de la realidad. Y por ello, no, tenemos que asegurarnos de que el Zohar nos ayudará a sentirlo, a percibirlo, dentro de nuestros deseos, estos fenómenos. ¿Y eso es todo? Cuando escribe acerca del primer círculo, la unificación, usted dijo que es Javaya sencillo, ¿podríamos decir que la unificación es algo que está escrutinizado? ¿Que se escrutiniza? Sí, pero no podemos conectarlo a la Javaya sencillo antes de poder alcanzar el Keter. Antes de alcanzar Keter, yo tengo que pasar por todo el camino. Es sencillo, es lo opuesto de lo simple, es opuesto a lo que pensamos. Simple quiere decir que tú es tan sencillo de estar alejado de todos, de tantos escrutinios o de tantas partes que se compone de tantas partes, perdón, que se escrutiniza al máximo entre nosotros, y esto lo hace sencillo. Y no es que sea simple porque no entiendo nada. Bueno, estoy viéndolo, sí, no está claro. Digamos, por ejemplo, tomas un tren, por ejemplo, está claro. Que esto es un tren, digamos, está claro, ¿qué es esto? Bueno, adentro hay sistemas, después de que aprendes todas estas cosas, los sistemas, las causas, los efectos, y todo lo que se encuentra ahí adentro, y su desarrollo entero, la historia, etcétera, todo lo que emana desde ahí, cuando tú te invistes dentro de eso, y eso se inviste en ti, solo entonces puedes decir que has alcanzado la simplicidad, como lo dijo Lagra, en sus libros, de Kepshat, Dremes, Remes Drush, etcétera, Sod, el de, perdón, Peshat es el sencillo, Atzilut, de Yacine consecutivamente baja por los mundos. Peshat es Atzilut. Este es Peshat, Atzilut. Por ello necesitamos desear alcanzar estas pequeñas cosas primero, y entonces componer toda la imagen a partir de ellas. No está claro qué hacemos con todas estas complicaciones a través de todos estos escrutinios para que lleguen a algo sencillo, simple al final, algo que usted llama sencillo. ¿Quieres escuchar lo que pienso? ¿Quieres un consejo? No me preocupa eso. Cuando estoy confundido, estoy feliz. Aunque esté haciendo tonterías, estoy confundido y no comprendo nada, estoy confundido en todo. Entonces, yo solo sé que este estado viene antes de un escrutinio bueno, positivo. La vasija sacude a las vasijas, así es que esta vez me está sacudiendo, ya sabes, como cuando tomas una botella con algo adentro, lo sacudes, lo agitas. Bueno, deja hacer su trabajo y verás que todo se volverá claro. Es lo mismo conmigo. Por ello, cualquier cosa que suceda, sucede. Mientras tú te pongas encima de él. O sea, ahora pasemos a la siguiente parte de la lección. Pasamos a la segunda parte de la lección de Talmud de Ser Sefirot, del libro Talmud de Ser Sefirot.